avances científicos, ahora es posible hacer realidad un antiguo sueño, la exploración del espacio exterior. Los efectos de la pérdida de la gravedad, lluvias de polvo de meteoritos, el fiero y puro calor solar, la radiación cósmica, todo ello será estudiado y analizado. ¿Has oído eso?
¿Oír? Yo no oigo nada.
Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Muy buenas tardes, o días, o noches, o lo que queráis, porque con esto de la multidifusión uno ya no sabe a qué hora le pueden estar escuchando. En cualquier caso, bienvenidos. ¿Estáis preparados para viajar? ¿Para hacer un viaje muy, muy, muy lejos? ¿Para hacer un viaje a otros planetas, a otras estrellas o incluso a otras galaxias? Pues estáis en el sitio y hora adecuados, porque está a punto de comenzar A Través del Universo.
Somos Emilio García y Pablo Santos, y como no, nuestro querido Felipe Astrologuito, y pretendemos enseñarte un trocito de nuestro universo, en 40 minutos, más o menos, en un viaje en el que esperamos que todos aprendamos algo. Pero sobre todo, como no nos cansamos de decir, que nos divirtamos, o al menos nos entretengamos, porque la ciencia, la astronomía, no tiene por qué ser aburrida.
Y controlando nuestro viaje a través del universo, como siempre, nuestra piloto particular de la flota estelar, que hoy está más guapa que nunca. Hola Ana, ¿cómo estás? Que a los mandos de nuestra nave nos va a llevar primero por las astronoticias.
Después, saltaremos de luna en luna entre las muchas que hay en nuestro sistema solar para descubrir que nuestro querido satélite no es tan especial.
Tras esto nos pararemos un ratito en nuestro segundo astro serial de la temporada.
¡Astro Culebrón!
Esta vez dedicado al que podríamos llamar el primer gran divulgador de la astronomía, Nicolás Camille Flammarion.
¡Astro Culebrón!
Y para terminar, repasaremos nuestra agenda astronómica en Astrocitas, los eventos astronómicos de la semana más importantes, exposiciones, charlas astronómicas, cine, libros, qué sé yo.
Bueno, pues ya sin perder más tiempo, que nos enrollamos muchísimo, y esto es solo la presentación, ¡comenzamos!
¡Un momento! Muy chuli esto de la presentación así interactiva entre Pablo y entre Emilio, entre los dos. Pero ¿y yo qué, eh? ¡No pinto nada! ¡Quiero mi sección!
Mire, tiene usted razón. Hoy me ha pillado un mal día, ¿eh? Para la próxima semana nos ayuda usted con la presentación, ¿de acuerdo?
Vale, sí, pero ¿y mi sección para cuándo, eh? ¿Para
ya,
cuándo?
Ajá, su sección, astrologuito, su sección. ¿Y de qué sería su sección, por cierto?
Pues esto, bueno, yo pensaba hablar de mi primo, el que vive en Alfa Centauro, ah, sí, y comentar un poco que también...
¡Astronoticias, Ana!
¡Astronoticias!
Proyectil contra Marte. La NASA planea lanzar en el 2011 un proyectil contra un área inexplorada de la superficie de Marte para buscar agua subterránea y sustancias orgánicas que han sido ya detectadas por telescopios terrestres. La misión, denominada THOR, ha sido planeada por la Universidad de Arizona y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, y se basará en el lanzamiento de una nave espacial que consta de dos partes, un proyectil de cobre y un módulo de observación.
Poco antes de llegar a Marte, el proyectil se desprenderá de la nave para impactar contra la superficie marciana entre los 30 y los 60 grados de latitud, lo que producirá un cráter de 10 metros de profundidad. Los investigadores de la NASA calculan que el impacto provocará una nube de escombros que será estudiada por el módulo de observación, a través de una cámara y de un dispositivo sensible al infrarrojo, que buscará también material orgánico y gas metano.
Las últimas investigaciones de la NASA apuntan a que en esa zona de Marte fueron depositadas capas de hielo durante un periodo que oscila entre los 50.000 y el millón de años, cuando el clima del planeta cambió debido a variaciones en su órbita. El equipo de ingenieros de la misión la califica de bajo riesgo, debido a que la técnica de investigación por impacto ya ha sido probada con éxito en un objeto móvil y de menor tamaño, el cometa Tempel 2, la sonda Deep Impact.
Descubierto un planeta extrasolar similar a la Tierra. Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto el planeta más pequeño y parecido a la Tierra fuera del sistema solar que haya sido identificado hasta el presente. El nuevo planeta tiene una masa 5 veces mayor que la de la Tierra y se encuentra a 25.000 años luz, girando alrededor de una pequeña estrella roja.
El descubrimiento, cuyos detalles aparecen en la revista Nature, fue logrado utilizando un método llamado microlensing, que puede detectar planetas lejanos con una masa similar a la de la Tierra. El planeta, que lleva un nombre, bueno, yo creo que no lo leo, Emilio, un nombre larguísimo, Ogle 2005
BLG 390 LB,
tarda unos 10 años en completar su órbita alrededor de su estrella, que es similar al Sol, pero menos caliente y más pequeña.
El nuevo planeta está en nuestra galaxia, es decir, en la Vía Láctea, pero más cerca del centro galáctico que nosotros. Al igual que la Tierra, el planeta tiene un núcleo rocoso y una atmósfera probablemente fina. No obstante, su amplia órbita y las condiciones de su estrella materna hacen que sea un mundo frío, lo que hace improbable encontrar vida en él. Las temperaturas calculadas de su superficie son de 220 grados centígrados bajo cero.
220 bajo cero.
Imagínate el pedazo de nórdico que te tienes que poner allí para aguantar.
Qué frío. Joder, en el observatorio que había 10 bajo cero, yo, vamos, he venido fatal, he venido con un catarrillo.
O sea, lo que quiere decir que posiblemente sea líquido congelado. Por lo tanto, podría ser como una especie de versión gigantesca de Plutón.
La técnica de microlensing utilizada para encontrar este planeta fue pronosticada por Albert Einstein en 1912. El fenómeno conocido como lente gravitatoria sucede cuando un objeto masivo, como una estrella o una galaxia, se interpone entre nosotros y un objeto más lejano. La luz del objeto lejano es curvada por la masa de la estrella o galaxia que está en nuestra visual, de la misma manera que lo hace una lente convencional, lo que permite observar las variaciones en el brillo del objeto lejano e incluso objetos que serían invisibles de otra manera.
Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso semanal a Noticiero Astronómico y nos vamos volando.
Yo tengo esta semana otra noticia, Emilio, Pablo.
¿Otra noticia tienes?
Sí, otro primo mío, hermano del que vive en Alfa Centauro, se ha presentado voluntario para ser el primer astronauta satélite de la historia de la humanidad.
¿Ah, sí? ¿Cómo es eso?
¿No lo has visto por la tele?
No,
sí,
no
que
lo he visto, ¿me lo puedes explicar?
Lanzaron, bueno, mi primo iba adentro, yo
vale,
no tengo...
Sí, Ale, no es astro tema, Ana.
Astrotema.
Desde que los seres vivos habitan este planeta llamado Tierra, han sido conscientes de que nos acompaña un vecino muy cercano. Muchas noches el cielo nocturno se llena de una luz plateada. Es la luz del Sol reflejada en nuestro querido satélite, en nuestra Luna. Pero hoy no vamos a hablar de la Luna, con L mayúscula.
No, porque en nuestro sistema solar, entre los 9 planetas oficiales que hay hasta la fecha, se juntan más de 130 satélites. Bueno, de momento, porque continuamente se están descubriendo nuevos satélites y aumentando el censo del sistema solar. Incluso hay asteroides y objetos transneptunianos que tienen satélites. Son las otras lunas. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone.
Emilio, esta canción me recuerda a mi novia marciana.
Sí, ¿te recuerda a tu novia marciana?
Sí.
Bueno, así que para nuestro astrotema de hoy os proponemos un viaje por alguna de esas 130 lunas que hay en el sistema solar. Pero no os preocupéis que no vamos a ir a todas. Pero sí a las más fascinantes, a las más extrañas y a la que nos ha dado la gana, vamos. Y tampoco os preocupéis por el precio del viaje, que invita el equipo de A Través del Universo.
Pero no vamos a estar solos en este lunático viaje. sino que vamos a contar con una guía de auténtico lujo, toda una especialista en el sistema solar. Tenemos con nosotros a Luisa Lara, la jefa del Departamento del Sistema Solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que recordemos es un centro del CSIC.
Eso es. Bueno, menudo currículum. Ah, yo tengo que leer el currículum. Voy a leer porque menudo currículum tiene aquí. Luisa es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada. Tras el doctorado, como muchos otros jóvenes científicos españoles, realiza un periplo por diferentes centros internacionales, como el Observatorio de París, el Max Planck en Alemania y la Agencia Espacial Europea en Holanda, siempre centrada en temas del sistema solar, en planetas y principalmente la que es su especialidad, en cometas. En el año 2000 o así vuelve a España, concretamente a Madrid, al Centro de Astrobiología, y en el 2001 al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Además, Luisa es una de las responsables científicas de una de las misiones espaciales más interesantes de los últimos años, la misión Rosetta, de la que yo creo que hablaremos en algunos programas.
Aparte de todo este currículum impresionante, en dos palabras, a Luisa le gusta leer, le gusta la música, la cocina, la jardinería y algo que nos ha llamado la curiosidad. Le encanta pintar con tinta china aguada al estilo japonés, lo que se llama sumi. ¿Lo he dicho bien, Luisa?
Sumie.
Sumie.
Sumie. Es que no...
Bueno, buenas tardes, Luisa. ¿Qué
Hola,
tal?
Buenas.
Oye, ¿esto del sumie qué consiste exactamente?
Consiste en pintar con tinta china, pero aguada, con un único pincel grueso, y eso lo aprendí estando en Japón durante 6 meses, ¿no? Se hace todo con un único pincel, tanto los trazos gruesos como los trazos finos, o sea, y los maravillosos dibujos de bambús y de motivos japoneses se hacen con eso, ¿no?
A mí, a mí me
en papel de arroz, perdona.
Me habían explicado que era otra cosa. En matemáticas me hablaban, yo sumié, yo restié. Y...
¿Tú viste lo que hicimos con el astromático la semana pasada? O sea, terminé por cortarle el micrófono.
Pero así, bueno, Emilio, que es
no,
verdad.
Tú tienes enchufe con el director. Tú tienes enchufe con el director, pero vamos a ver porque ya me estás cansando ya, ¿eh? Relájate. Vamos a ver si nos centramos. Bueno, lo que pretendemos hoy es hacer un viaje por las lunas del Sistema Solar, por alguna de las lunas más interesantes. Hemos escogido, de hecho, 4 lunas. Pero antes nos gustaría saber algunas preguntas de tipo general. Por ejemplo, ¿cómo se forman los satélites? ¿Cómo se forman estas lunas que acompañan a los planetas?
Bueno, los satélites son un proceso natural o una consecuencia natural de la formación de los planetas, en los que los procesos de acreción digamos, del núcleo sólido, del núcleo rocoso, de hielo, del planeta...
¿Eso de acreción qué es? Porque la eso gente que no haya oído nunca hablar...
Acreción es simplemente pegarse unos a otros, bien por fuerzas gravitacionales, bien por pegado de hielos, ¿no? Pero acreción es simplemente crecer. Tú partes de una pelota o de una cosa más o menos amorfa y va creciendo hasta que tienes un núcleo rocoso lo suficientemente grande como para empezar a acretar gas. Entonces, en ese proceso sobran, digamos, partículas sólidas de un determinado tamaño que se quedan, alrededor de la bola de gas, y eso es lo que da lugar a los satélites. Hay cosas peculiares porque, por ejemplo, los planetas internos como Mercurio y Venus no tienen ahora mismo satélites, pero podrían tenerlo o haberlos tenido, y otros como Júpiter y Saturno tienen una auténtica corte de satélites.
Bien. Me has pisado la pregunta.
Te la explico mejor.
Es que no se le puede dejar el guión a un invitado, Emilio. No. A ver, realmente, ¿por qué...?
Ahondando en el tema, Luis.
Ahondando en ese tema. ¿Por qué unos planetas entonces tienen tantos satélites y otros tan pocos? Solamente por su masa, Júpiter, Saturno tienen muchos satélites. Y sin embargo, pues bueno, tú has dicho que Mercurio, que Venus no tienen. Marte tiene 2... ¿Por qué esa desigualdad en nuestro sistema solar?
Está relacionado con la masa, ciertamente. O sea, el hecho de que Júpiter tenga tantísimos y Saturno es simplemente, de alguna manera, asemejan un pequeño sistema solar. Lo que dio lugar al sistema solar se ha repetido de alguna manera a menor escala en Júpiter y Saturno. El que Mercurio y Venus no tengan ahora satélites no quiere decir que no los tuvieran, los pudo haber tenido, pero por estar tan cerca del Sol puede que haya habido procesos de ruptura por marea. Y se han desintegrado.
¿Por marea qué significa?
Significa, pues bueno, tenemos la Tierra y tenemos la Luna. Vamos a poner el ejemplo a escala pequeña y luego nos vamos a escala grande. Está la Tierra, está la Luna, y sabemos que la Luna produce en la Tierra mareas, y es lo que hace que subamos 2 o 3 metros el nivel del agua en los mares y que por otro sitio esté bajando. En el caso de los planetas con satélites muy cerca del Sol, el papel de la Luna lo hace el Sol. Entonces, imaginaros... ¿cómo puede producir ese tipo de atracción gravitatoria? ¿Cómo puede realmente encoger y engordar un objeto hasta que acaba rompiéndolo?
¿No? Uh-huh. Bueno, otra cosa que destaca de cada satélite es que cada uno, como veremos aquí, es de su padre y de su madre. Vamos, que es que son muy diferentes entre ellos. Si te parece, vamos a hacer un viaje por alguno de los más interesantes, ¿no? Por alguno u otro motivo. Si te parece, vamos a saltar Marte, que tiene dos satélites, que son Fobos y Deimos, ¿de acuerdo? Y vamos a aterrizar, Ana nos va a llevar muy suavemente, hasta Júpiter. Júpiter tiene 63 lunas reconocidas hasta la fecha, porque según creo se van descubriendo cada día, ¿de acuerdo? Pero sin duda, de estas 63 lunas, destacan 4. Estos fueron descubiertos en el año 1610, o sea, antes de ayer, como quien dice, por un italiano nacido en Pisa. Se llamaba Galileo Galilei. Y por eso son conocidos como los satélites galileanos.
¿Y la teoría copernicana por la cual la Tierra gira alrededor del Sol?
El pasado martes vi algo con el telescopio que puede ser un paso en esa dirección. Cerca de Júpiter hay 4 estrellas menores. Las había visto el lunes, pero no tomé ninguna nota sobre su posición. El martes volví a mirar. Podría jurar que se habían movido y tomé nota sobre su posición.
Esas estrellas que veía Galileo sobre Júpiter eran los satélites galileanos, ¿no? Uno de estos satélites, hoy con nuestros medios de observación, podemos saber que es Io, es un auténtico volcán en erupción, un auténtico enjambre de volcanes. ¿No es así, Luisa?
Pues sí. Es uno que parece una pizza.
Sí.
Es uno así que tiene una pinta muy rara, así como con muchas manchitas y como queso.
Es efectivamente ese, pero quisiera saber cómo lo has visto tú, astrologuito.
Bueno, pues es que a mí me ha puesto internet en casa y yo estoy haciendo cosas. Emilio me está ayudando y Pablo también y bueno, estoy entrando en este mundo.
Está en tratamiento, astronomía. Sí, estamos ayudando.
O sea, que no son fotos de tu primo, el de Alfa Centauri.
No. Son fotos que he visto de la NASA y de esos sitios.
Bueno, vamos a explicar la pizza y el origen de la pizza y el queso que es y qué es el tomate en Io. Io está muy cerca de Júpiter, está como todos los satélites, prácticamente la mayoría, está lo que se llama gravitacionalmente atado a Júpiter. Eso quiere decir que tienes una cara que siempre es la misma la que está mirando al planeta. Pero por otro lado, tiene a Europa y tiene a Ganímedes y tiene a Calisto, que también tienen su efecto gravitatorio, gravitacional, y lo están, pues bueno, por una parte Júpiter le lleva hacia un lado, por el otro lado Europa, Ganímedes y Calisto le tiran. Entonces, como la corteza no es absolutamente rígida, pues se empieza a deformar. Eso produce un calentamiento tal en la corteza en los primeros decenas de kilómetros que al final lo que allá acaba produciendo son explosiones y generando volcanes en los que, bueno, pues puedes encontrar erupciones o eyecciones de material que pueden ir a 1 km/s. Esas plumas, digamos, esas eyecciones de gas y de materia pueden alcanzar 300 kilómetros de altura. Incluso, hasta hace muy poquito se pensaba que precisamente la lava, el tono blanco, digamos, el queso de la pizza era azufre, pero no, se ha visto que es precisamente roca, silicatos, como ocurre, derretidos, absolutamente derretidos.
Uh-huh. O sea que, si lo he entendido bien, esos volcanes no tienen el mismo origen que los volcanes terrestres, es decir, la corteza de Io no es la responsable, es decir, de ese vulcanismo, sino la atracción de
Es la atracción de los satélites que ejerce Júpiter por un lado y los otros 3 satélites galileanos por el otro sitio. Entonces eso deforma la corteza, bueno, genera calor interior y tiene que disipar por algún sitio. Y el material que sale es lava muy similar a la lava terrestre. De hecho, Io se considera un planeta terrestre en cuanto a composición rocosa, ¿no? Uh-huh. Algo que, bueno, que a mí me llama siempre la atención es que esas deformaciones pueden producir, bueno, si esas deformaciones producidas por Júpiter y por los satélites galileanos pueden hacer que la corteza crezca hasta 100 metros. Sí. Por efectos de marea, en la Tierra, pues el mar sube 2-3 metros. Imaginaros un crecimiento de 100 metros si eso uh-huh. ocurriera en la Tierra.
Y o sea, de la corteza, ¿no?
Y no de una superficie líquida, sino de una corteza rígida.
Estoy en mi casita tranquilamente y de pronto, ¡hala!
100 metros para arriba en horas.
Y lo malo es que luego 100 metros para abajo. ¿No?
Sí.
Todo lo que sube. Otro de los satélites galileanos es uno de los más fascinantes e interesantes que los astrónomos tienen actualmente. Se trata del satélite Europa.
Europa.
Escuchábamos el tema precisamente Europa de Santana. Luisa, ¿por qué esta fijación por Europa? ¿Por qué este satélite y no otro?
Bueno, la fijación de Europa viene primero a raíz de los descubrimientos que hizo Galileo, de la sonda Galileo. Perdón, la sonda Voyager. Ah. Voyager 1 y Voyager 2. Cuando llegaron, bueno, antes de que llegaran allí, los científicos esperaban ver una superficie llena de cráteres, como corresponde a un cuerpo que está muy cerca de Júpiter, que tiene un montón de atracción gravitatoria. Entonces, bueno, pues tendría que haber tenido un bombardeo de meteoritos y de cometas considerable. Y lo que se encontraron fue una superficie plana, o sea, plana, sin ningún tipo de cráteres ni nada, hay unos 20 o 30 no más, pero estaba absolutamente fracturada, tenía una cantidad de rayas zigzagueando el satélite, ¿no? Eso ya era interesante desde el punto de vista geológico, pero quizás lo más interesante fue ver que tenía un campo magnético variable. Entonces empezaron a analizar junto con observaciones espectroscópicas de la superficie, y ese campo magnético descubrieron que había, pues, probablemente un océano que cubre completamente el satélite, de unos 100 kilómetros de espesor, por debajo de una corteza helada de agua de 10 kilómetros, con sales. Entonces, pues igual que le pasaba a Io, al estar cerca de Júpiter, se producen fracturas, pues también por efecto de gravitación de marea, y ese material que está abajo sale a la superficie, y los análisis espectroscópicos, o sea, digamos, las huellas digitales de ese material, indican que hay, pues, material, hidrocarbonos, de eso se debe el color rojizo, sales de azufre y sales de magnesio. Eso es un entorno muy propicio para que exista vida, como existe, por ejemplo, en el Círculo Polar Ártico o en el lago Vostok. De ahí viene el interés.
Es decir, que podría ser el único planeta que sepamos del Sistema Solar donde podría albergarse algún tipo de vida.
Es el único satélite o cuerpo que pueda albergar algún tipo de vida. O sea, yo creo que si se lleva una bacteria de aquí y se le mete allí dentro, puede ser feliz. No importa que esté muy frío, puede ser feliz en ese entorno.
Yo tengo un primo que es bacteria.
¿Ya? ¿Algún comentario más?
No, ninguno más.
Gracias,
era ese.
Gracias. Bueno, fascinante lo de Europa, desde luego. Seguimos con nuestro periplo lunero, con un satélite que tiene su propia banda sonora. Bueno, los más melómanos habrán reconocido la sinfonía número 1 de Gustav Mahler, más conocida como la Sinfonía de Titán.
Pues muy bonita, muy bonita. Pero mejor que la repitas, vamos, porque se ha oído un ruidazo al principio que casi me quedo sordo.
Pues
¿se
sí,
ha oído un ruido?
Sí, hasta loguito, sí. Pero es que ese ruido es algo muy especial. Es el primer sonido que tenemos de un satélite, de un planeta. Es el sonido de Titán. ¿No es así, Luisa?
Sí, y además es un sonido real. O sea, es realmente el sonido como se produce aquí en la Tierra por variaciones de presión. Ahora yo mismo estoy hablando, el aire lo empujo y esas variaciones de presión son lo que la membrana de los oídos percibe. Si estuviéramos en Titán y hubiéramos estado dentro de la sonda bajando o cerca de ella, hubiéramos sentido exactamente lo mismo. Es un sonido de variaciones de presión que nuestro oído lo hubiera podido oír, porque afortunadamente la atmósfera de Titán tiene una densidad y una presión muy similar a la terrestre. Aquí me van a permitir mis amigos Pablo y Emilio comentar algo, y es que en internet he puesto muchos sonidos que dicen sonido de Júpiter, sonido de Saturno, sonido de la magnetosfera terrestre. No son sonidos reales, no son sonidos que el oído humano puede percibir, sino que son sonidos electromagnéticos a una frecuencia muy diferente a las que el oído puede escuchar. Se han comprimido o se han expandido esas frecuencias para que lo oigas, y es un ruido realmente, pues, como cuando uno tiene interferencias en la radio, ¿no? Pero no son sonidos reales. Lo que oímos de Titán es un sonido real de variación de presión producido simplemente por una onda de choque que baja.
Pero no he entendido bien. ¿Ese sonido cómo se tomó exactamente?
Ese sonido se tomó, bueno, la sonda era, pues, una especie de, bueno, era una serie de instrumentos científicos que estaban metidos en una cápsula, y debajo había como lo más parecido era, pues, como un sombrero chino. Aprovechando lo del sumié, era un sombrero chino. Y en una de esas partes, pues, simplemente iba un micrófono, como el que yo tengo delante, a 10 centímetros, Pablo y Emilio igual, ¿no? Entonces, era un micrófono, el sonido iba bajando la sonda, iba, pues, obviamente, produciendo una onda de choque en el viento, en la, bueno, el viento, en fin, en la atmósfera, la presión que había, y eso es lo que recibía, sonido puro y duro, como el de aquí, ¿no?
Y, un segundito, y, bueno, ¿cómo es Titán exactamente? ¿Cómo es...? ¿Qué características tienen?
Bueno, tiene quizá la característica más interesante de todas, que es el único cuerpo del sistema solar con una atmósfera de densidad similar a la de la Tierra, 1.5 bares, aquí tenemos uno, o sea, 50% más denso que aquí. La temperatura es considerablemente más fría, 90 grados Kelvin, que son unos 160 grados bajo cero terrestres. Esa atmósfera tiene nitrógeno molecular, como en la Tierra, vamos bien, pero tiene una gran diferencia y es que no existe oxígeno o no existen compuestos oxigenados, sino que es una atmósfera reductora, o sea que todo lo que entra allí existe metano, CH4, existe pues todos los derivados hidrocarbonos o hidrocarburos que derivan de la fotoquímica y todo oxígeno que entra de cualquier forma es consumido allí dentro, o sea que no hay oxígeno, esa es una diferencia importante. Sin embargo, hay fuentes energéticas, como puede ser, por ejemplo, tormentas allí interiormente, que generan compuestos, lo que llaman prebióticos. Uno de ellos es el cianuro de hidrógeno, que aquí nos mata, pero que en determinadas condiciones puede dar origen a moléculas prebióticas, y en otras muy complicadas, improbable, y en presencia de agua líquida, allí no hay agua líquida, los únicos líquidos son hidrocarburos, podría dar origen a la vida. Repito, no puede haber vida, no hay agua líquida.
No puede haber vida, ¿no?
Sí. Bueno. Hay moléculas prebióticas, pero no puede haber vida porque no hay agua líquida.
Pues una lástima, ¿eh?
Pero pues bueno. Sí, pues sí.
Bueno, pues vamos a ir, si te parece, terminando ya este paseo entre las lunas del Sistema Solar y vamos a acabar con uno de los satélites más misteriosos del Sistema Solar. Nos referimos al satélite Miranda, que es uno de los 27 satélites de Urano. Que...
Sí, bueno, yo sé por qué se llama Miranda. Y es que yo sé que casi todos los satélites de Urano tienen nombre de personajes de Shakespeare. Y Miranda es del libro de La Tempestad de Shakespeare. Era la hija de Próspero.
Vamos, lo del internet está funcionando. Ya, solito, ¿eh? ¿Me tienes? Vamos.
Anoche me quedé hasta las 3 de la mañana buscándolo.
Seguro que era lo que estuviste buscando esto, seguro, ¿no?
No, bueno, había otras páginas.
Bueno, Pablo, sí, continúa.
Bueno, y es que Miranda es un auténtico puzzle geológico. No, Luisa.
Sí.
lo es.
Es tan tremendamente puzzle geológico que...
Vamos a imaginarnos, no tenemos manera de enseñarles a nuestros oyentes, porque son oyentes, una foto de Miranda. Emilio, por favor, no te rías.
Ya. Pero yo la voy a describir muy bien.
Sí, descríbelo. Es decir,
vamos a ver, Miranda, para empezar, está hecho la mitad de roca y la mitad de agua, o sea que puede tener una densidad pues ligeramente superior a un gramo por centímetro cúbico, dos gramos por centímetro cúbico. Pero imaginaros una naranja que la tiráis o la rompéis y después decidís que la queréis juntar, pero ya no encajan los trozos. Entonces tendréis por unos sitios que sale una montaña, bueno, con un corte, por otro sitio sale una hendidura, por otro sitio puede aparecer como una fractura de no haber pelado bien la naranja. Eso, así es Miranda. Miranda tiene tal cantidad de estructuras geológicas. Tiene valles profundamente, muy profundos, de casi 10 kilómetros. Tiene otras zonas que son muy lisas. Tiene fracturas, como cuando hemos pasado nosotros un cuchillo y se nos abre. Una cosa muy, muy extraña.
¿Sería algo así como el Frankenstein de los satélites del Sistema Solar?
Sería el Frankenstein al que lo han metido pues 20 operaciones y no recuerda de una vez a la siguiente dónde estaba cada cosa.
Es como está la montaña.
Entonces se piensa, de hecho, o sea, el símil que he puesto es porque probablemente refleje la realidad de lo que le ha sufrido. Ha sufrido varias fracturas y luego puede haberse pegado de nuevo, conglomerado. Pero sin memoria de dónde estaba cada trozo, ¿no?
Yo quería, bueno, también hablar de un satélite que a mí me pareció curioso, del satélite Phoebe, que bueno, que yo creo que... ¿Cómo se pronuncia realmente?
No lo sé porque no sé, es un nombre griego, yo diría. Ajá. Que es Phoebe, desde luego el Phoebe americano me parece que no.
Phoebe, bien, bueno, para nosotros Phoebe. Es una especie, digamos, de estrella de la muerte, ¿no? Y además un planeta muy oscuro, un satélite, perdón, muy oscuro, que parece que no está donde debiera. Luisa, ¿es un cometa extinguido? ¿Es un cuerpo que ha sido capturado...?
Bueno, yo de este satélite quisiera comentaros algo que me ha llamado la atención y que debéis conocer, y es que ha sido, hasta la fecha, creo que el único satélite que se ha descubierto por placas fotográficas de una de las pobladoras de la AREN de Pickering. Uh-huh. Eso se hizo con placas fotográficas tomadas en Arequipa, en Perú, y la elegida del AREN fue de Lise Stewart.
El AREN de Pickering, que si recordarán, tratamos un astro serial hace un...
Astro Culebrones.
Un astro serial hace dos programas o así.
Pues bueno, pues esta señora fue la que, analizando placas fotográficas, descubrió el satélite Phoebe. Ciertamente es un cuerpo peculiar, tiene un albedo, o sea, es muy oscuro, muy parecido al de los núcleos cometarios, y además tiene una cantidad de cráteres en los que se ha hecho, por ejemplo, un estudio espectroscópico de ellos y se ven abundancia de monóxido de carbono, de hielo de agua, de dióxido de carbono. O sea que podría ser realmente pues un objeto capturado de o bien del cinturón de Kuiper, un TNO, incluso un cometa extinto. Tiene una órbita muy, muy diferente a la de los demás satélites de Saturno, lo cual refuerza la hipótesis de que es capturado, de que no es un desecho de esos procesos naturales que yo comenté al principio.
Mm-hmm. Bueno, la verdad es que seguiríamos saltando de luna en luna, ¿verdad?
Y tocaba... Y no porque me toca. Mm.
Pero es que el tiempo en la radio manda, desgraciadamente manda, y ya es hora de regresar, pero no sin antes pedirte que nos visites otro día para seguir contándonos cosas sobre nuestros vecinos, sobre cosas del sistema solar, sobre cometas.
Encantada de venir a hablar de Rosetta.
Y sobre Rosetta.
De mi niño pequeño.
Por supuesto, de Rosetta. Y sobre Sumie.
Sumie,
que también me ha quedado. Lo único que eso sí, deciros que si os ha quedado alguna duda o queréis ampliar algo sobre el tema de satélites o sobre cualquier tema de astrofísica en general, que tenemos a más de 150 investigadores a vuestra disposición.
Sí, sí, sí.
En la dirección de correo universo@iaa.es.
Repito, repetimos, universo@iaa.es. Luisa, nos has paseado entre los volcanes de Io, hemos patinado en los hielos de Europa, escuchado los sonidos de Titán y hecho una excursión por la geografía imposible de Miranda. Hemos conocido Phoebe, el satélite oscuro. Por lo tanto, como agradecimiento y como es tradición, ahí va tu canción favorita. En este caso es Roads, del grupo Portishead, de su disco en directo, Roseland, New York City Live. Bueno, como ya saben nuestros queridos y queridas oyentes, La pretensión de la sección de Astrovida es centrarse en las otras muchas caras que puede tener la astronomía, aparte de la puramente científica. Música, cine, literatura, leyendas... Astrovida pretende, por tanto, ser un cajón desastre donde quepa todo lo relacionado con la astronomía. Comenzamos ya entonces con la Astrovida de esta semana.
Astrovida.
Y en este programa uno de los aspectos en los que más nos gusta centrarnos en esta sección de Astrovida es en contar historias. Historias sobre la astronomía, evidentemente. Los descubrimientos más importantes, anécdotas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo sobre los hombres y las mujeres que dedicaron su vida a esta ciencia. Son nuestros astroseriales.
¡Astroculebrones!
Bueno, cuando Astrologuito se ha enterado de a quién iba dirigido este segundo astroserial de la temporada, casi le da un pasmo y nos ha pedido, suplicado, que por favor, se lo dejáramos presentar a él.
Bueno, ya sabes lo persuasivo que puede llegar a ser. Así que venga, Felipito mío, corazón, ¿quién es el protagonista de nuestro astroserial de esta semana?
Hola, bueno, antes tenemos que ponernos en situación, Pablo, Emilio. Así que vamos a poner una música adecuada. Ana, pon el casete que te he dado antes.
¿Pero esto qué es?
No,
¿pero qué esto? Astrologuito,
perdón.
¿Esto qué es?
Esa no, perdón, eso es para otra cosa. Ana, perdona, no, corta.
Sí, corta, anda.
Es la siguiente, Ana, lo siento, Pablo.
Bueno, esto ya es otra cosa, ¿eh?
Ah, esto es a ti. Un compositor francés de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y bueno, ponemos esta música porque vamos a hablar de un compatriota y contemporáneo de Satie, en una época en la que la astronomía aún se mezclaba con la filosofía, y también con la magia y con el misticismo.
Un hombre polifacético donde los hubo. Astrónomo, escritor, piloto de globos aerostáticos, espiritista... Colección de libros
como
antiguos.
Como yo, espiritista.
Eso, un colega. Militar, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero sobre todo, un amante de la astronomía que dedicó gran parte de su esfuerzo a llevar el conocimiento científico a todas las personas, negándose a que este solo fuera patrimonio de unos pocos. Estamos hablando de uno de los primeros divulgadores de la astronomía. Estamos hablando de Camille Flammarion.
Me llamo Nicolas Camille Flammarion.
Camille Flammarion nació un 26 de febrero de 1842 en una pequeña villa francesa llamada Montigny-le-Regoy o algo así. Le Roy, más se me ha soplado Luisa. En el departamento de Haute-Marne.
Haute-Marne.
Es que la verdad que el francés lo dejé en la EGB. Era el segundo de los cuatro hijos de una humilde comerciante de telas y de objetos domésticos varios.
Desde pequeño, Flammarion demostró una enorme capacidad intelectual y sobre todo una insaciable curiosidad. A los 4 años sabía leer. Pocos meses después ya escribía correctamente y un año más tarde ya tenía nociones de aritmética y de gramática. Y ya comenzó con una de las aficiones que le ocuparía toda su vida, coleccionar libros.
Uno de los primeros recuerdos que más impresionó a Camille niño ocurrió un 9 de octubre de 1847, cuando apenas contaba 6 años de edad, un eclipse de sol.
Oh, fue un espectáculo único. Mi padre preparó un cubo lleno de agua y en su reflejo pudimos ver cómo la luna ocultaba el gran disco solar. Oh, nunca lo olvidé y desde aquel día supe que quería ser astrónomo por encima de todo.
Esta obsesión, esta devoción por la astronomía, hizo que uno de sus maestros le prestara un libro de cosmografía que, aunque no entendía completamente, copió cuidadosamente y línea a línea para poder estudiarlo con calma. Camille no había cumplido aún los 9 años de edad.
Su continua ansia de saber le hizo inventar numerosos aparatos, a cual más ingenioso y raro. Desde un instrumento musical con piedras y latas, un microscopio casero y, cómo no, un telescopio, muy rudimentario, con el cual pasaba largas noches observando la luna y las estrellas.
A los 14 años, él y su familia emigran a París. Allí trabaja como grabador para poder subsistir, pero no deja de estudiar de manera completamente autodidacta todo libro que cae en sus manos. Se hace un experto en fósiles, en geología, lingüística y, cómo no, sigue ampliando sus conocimientos sobre su gran pasión, sus conocimientos sobre astronomía.
Aquellos fueron unos años duros, pero maravillosos. En el año 1857 decidí dejar el trabajo y centrarme en la escritura de mi primer libro, La Cosmogonía Universal.
Este libro, escrito aún como aficionado a la astronomía, fue fundamental en su vida. Un día, un médico amigo suyo leyó el texto y quedó tan impresionado que logró concertar una entrevista entre el joven Camille y el prestigioso director del Observatorio de París, el señor Le Verrier, el hombre que descubrió Neptuno. 4 días después, Camille Flammarion era presentado como nuevo alumno de astronomía del Observatorio de París.
Dejamos aquí por esta semana al bueno de Camille y ya volveremos con su historia la semana que viene.
El segundo capítulo.
¿Se venderá su libro en el Top Manta de Notre Dame? ¿Ganará su libro el premio Planeta? ¿Pasará el resto de su vida como becario o conseguirá después de limpiar los telescopios durante 50 años una plaza en el Observatorio de París?
Y lo más importante, ¿le importa a alguien esto?
Sí, a mí sí, a mi primo el de Alfa Centauro también le interesa.
Bueno, y dejamos ya el astroserial de esta semana, nos reengancharemos la semana que viene y terminaremos conociendo la vida de Camille Flammarion. Y vamos ya con la última parte de nuestro programa, la última sección, lo que llamamos Astrocitas.
Astrocitas.
Bueno, antes de empezar con la sección, Emilio, recordar a todos los que nos estén oyendo que nos pueden escribir siempre que quieran para consultarnos lo que quieran de eventos astronómicos a la dirección de correo electrónico que es
universo@iaa.es.
Eso es, universo@iaa.es. Vamos a dar un repaso a lo que podemos ver esta semana en el cielo. Durante esta semana podemos ver los siguientes planetas: Marte al anochecer, Venus y Júpiter al amanecer y Saturno, que será visible durante toda la noche. Una forma muy fácil de localizar al planeta de los anillos, que recordemos está en oposición, es decir, una de las mejores épocas para verlo, una de las formas más fáciles de localizarlo si no conocemos el cielo, será buscar la luna aproximadamente una hora después de la puesta de sol el próximo sábado 11 de febrero. Es decir, el 11 de febrero yo salgo a la calle, busco la luna y el astro brillante que esté situado un poquito arriba a la derecha de la luna será el planeta Saturno. Así de fácil. La luna creciente, además, nos va a acompañar hoy hasta las 4 de la madrugada aproximadamente.
Pero si lo que queréis es realmente aprender a identificar mejor el cielo, nada mejor que apuntarse a las noches de astronomía que organiza el Parque de las Ciencias de Granada. La actividad, está atendida por monitores especializados, comienza poco después del crepúsculo y tiene una duración de aproximadamente 2 horas. Incluye una sección de introducción en el planetario y otra en el observatorio, desde el que se siguen los objetos visibles esa noche, y en especial la luna y los planetas como, por ejemplo, Saturno. No se precisan conocimientos previos sobre astronomía, simplemente hay que ir allí con ganas de pasar un buen rato y de aprender. Eso sí, es necesario hacer reservas para la noche elegida, ya que las plazas son muy limitadas, 30 personas. La duración de la actividad, como ya hemos dicho, es de 2 horas y el precio de la entrada, pues el precio normal del Parque de la Ciencia, de la entrada al museo. Respecto a las fechas y el horario, 4 noches al mes, ahí esta noche de astronomía, aproximadamente 1 hora después de la puesta del sol. Las próximas fechas, por si os queréis apuntar y desde aquí lo recomendamos, pues el 7 y 8 de febrero.
Es decir, hoy, 7 de febrero.
Ah, verdad, hoy ya, fíjate.
Hoy
y mañana.
Hoy es una de las fechas, hoy. Ajá. Y mañana.
Y ya en marzo, el 6, el 7, el 8 y el 9. Eso sí, muy importante, que luego pasa lo que pasa. Llevar ropita de abrigo, aun cuando se trate de noches de primavera o otoño, que luego vienen los constipados.
Yo todavía me acuerdo, Emilio, de mi primera observación, que me fui con un chubasquerito finito, finito. Claro. Y bueno,
fue yo la primera la hice en bañador, o sea que con eso tengo...
En bañador, madre mía. Es que tú eres un machote.
Eso es verdad. Bueno, teléfonos de reservas, por si queréis ir a las noches de astronomía del Parque de las Ciencias. 958-131-900 y...
958-133-870. Repetimos, Emilio, el primero.
958-131-900
o 958-133-870.
Bueno, ya Ana está virando la nave, volvemos a casa, suavemente, como siempre. Yo creo que dar un besazo y un aplauso a Luisa por haber estado aquí
con nosotros. Que se oiga el beso.
Siempre tenemos astrologuito para este tipo de cosas.
Otro beso. Bien, el beso.
Dale otro a Ana también, que se ha portado como
bueno,
siempre.
Venga,
fantástica.
Venga, Ana.
Muy bien. Y reiterar, como siempre, nuestro correo para cualquier cosa que queráis.
universo@iaa.es.
Y si queréis bajaros estos fantásticos y maravillosos programas, saber que siempre después de la emisión lo podéis descargar de la página web del Instituto de Astrofísica de Andalucía,
que es www.iaa.es/radioIA.
Pues muy bien, un besazo y hasta la semana que viene.
La semana que viene tendré mi sección, Emilio.
Bueno, ya veremos.
Quiero mi sección.
El peligro ha pasado. El peligro ha pasado. El peligro ha pasado.
Rose, ¿crees que habrá más? ¿Crees que volverán alguna vez?
They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing a